Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos al nuevo programa de Contracorriente. Nuevo programa, nuevo mes, pasado ya la mitad del año, y seguimos en la preciosa compañía de un excelente colaborador, amigo y hermano, que es David. ¿Cómo estás, David?
Muchas gracias, qué atenta, qué cariñosa para conmigo. No lo merezco, sin dudas no lo merezco. El agradecido también soy yo, siempre es lindo. Lo decíamos antes de empezar, cuando hablábamos, siempre es lindo vernos.
Es verdad.
Y es una ocasión también que tenemos para ponernos al tanto de todo, y un placer estar con nuestros amigos, ¿cómo no?
Sí, por supuesto que sí, ahora que estamos en pleno invierno, con el frío, ya tu voz lo denota.
Sí, mi voz ya hace gala de la estación en la que estamos.
No podemos negar que es invierno aquí en el hemisferio sur.
Sin duda, ha venido.
Con temperaturas de todo tipo, porque pasamos por las muy bajas, pero por momentos nos sacamos la campera y como que hace un poquito más de calor.
Hay una especie de primavera rara.
Sí. Tal cual, después baja el sol y otra vez sentimos el frío. Pero bueno, gracias a Dios por su compañía, por la salud. Gracias a Dios también por sus cuidados, gracias a Dios por su providencia.
Amén.
Y en todo esto, que como estamos arrancando el programa, tiene que ver con lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Porque hoy vamos a empezar, como cada mes, un nuevo libro. Para aquellos que se han enganchado ya pasado el mes de marzo, que fue cuando arrancamos este segundo ciclo, les contamos que, bueno, este año decidimos dedicar cada mes a un libro distinto de la Biblia, porque tenemos la convicción, y aparte lo vivimos de esa manera, de que la Biblia es un manual para vivir. Lejos de pensar que es un libro religioso, antiguo, de historia, de mitos, de profecías, bueno, en realidad la Biblia es un libro de historia, de poesía, de profecía, lírica, todo tiene la Biblia, pero sobre todas esas cosas es un manual de vida. Y por eso cada mes hemos separado un libro de la Biblia, y en cada libro tratamos de resaltar cuatro enseñanzas que ese libro nos deja. Entonces este mes vamos a arrancar un nuevo libro, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a presentarlo así.
Sí.
La Biblia está dividida en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. La diferencia sustancial que hay es que el Antiguo Testamento centraliza todo su desarrollo en lo que pasó antes de Cristo, en la profecía de ese Mesías que iba a venir. Después tenemos 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo, y el Nuevo Testamento arranca ya con la venida del Mesías, con la venida de Jesús. Y el primer libro es el libro de San Mateo, ¿no?
Bárbaro.
Y bueno, como introducción también, San Mateo forma parte de los cuatro evangelios, que son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Tenemos algunos otros datos para decir de Mateo, no sé. A vos, si te viene algo a la mente, así una generalidad.
No, mencionaste los probables. Mateo es un personaje en sí, ¿no?
Sí, por eso, sí.
Mateo, dicen que él, en su forma de escribir, le escribía a los judíos, uh-huh. que era algo importante,
claro.
importante que los judíos entendieran, ¿no?, el mensaje.
Bueno, por eso él usa el paralelismo con Moisés, de Jesús
claro.
con Moisés, ¿no?
Sí, sin duda.
Y un gran porcentaje del libro de Mateo, en realidad, es propio de Mateo.
Sí.
De hecho, arranca con la genealogía de Jesús, ¿no?
Sí,
como que lo primero que quiere hacer es demostrar de dónde viene este
mostrando
Mesías.
Pruebas, claro, sin dudas. Y un Mateo que está, obviamente, no está equiparado a la par de Pablo, pero me hace pensar que es muy similar, porque era alguien que no era querido, Mateo.
Es verdad.
Era el publicano.
Sí, vamos a decir
entonces,
por qué no era querido.
Claro, cobraba los impuestos
claro.
en nombre del Imperio Romano. O sea, les cobraba sus impuestos a su misma gente,
claro.
a sus hermanos, ¿no? A su gente de la misma colectividad, y no era muy querido por eso.
No, y en una época donde el cobrar impuestos daba para todo.
Sí, sin duda.
Entonces la fama que tenían los cobradores de impuestos justamente era que se abusaban.
Sin duda, que sacaban su parte, ¿no? Y Dios lo eligió a él para después ser otra persona que transforme a esa misma sociedad que... también lo miraba con el ceño fruncido, ¿no?
Tal cual. Y bueno, no vamos a hablar de esto, pero en realidad es una enseñanza también en sí misma de que no importa tu situación y no importa los demás cómo te ven.
Sin dudas.
Dios te ama, Dios te ve como su creación y Dios quiere rescatarte, perdonarte y darte una nueva manera de vivir independientemente de tu pasado.
Sin dudas, es
porque
así.
Eso lo hizo con Mateo. Y vaya es que así. Sí fue importante, porque hasta el día de hoy tenemos este evangelio puesto en la Biblia, el primero con el que arranca el Nuevo Testamento, y que es precioso.
Sí, sin dudas.
Uno es, recorre las enseñanzas y...
Es una forma muy clara de escribir, ¿eh? Es muy analítico.
No, y aparte, claro, eso que vos decís, y aparte lo que decíamos, hay un gran porcentaje del libro, más de un 40%, que es propio de él.
Sí.
Entonces tenés que ir a leerlo porque no lo vas a encontrar en otros evangelios.
Sin duda, prácticamente de autor, ¿no?
Uh-huh.
Arrancando con la clásica pregunta, que nuestros amigos están acostumbrados, y el día que no la hagamos seguramente la van a pedir. ¿Te has sentado a escuchar a alguien durante mucho tiempo, Nati? A una docente le hago esta pregunta, ¿no?
Y si no, no sería docente eso.
Bueno, es verdad, es parte del proceso.
No, yo te pregunto, ¿qué es mucho tiempo? ¿Cuánto?
Bueno, mucho tiempo, un tiempo que vos estimes considerable. Mirá la contrapregunta que te hago.
Sí, una hora.
Bueno,
dos horas.
Sí,
dos horas.
Sí,
bueno,
sí.
He tenido clases de 3 horas. Sí, lo escuché.
Claro, pero la clase tiene, la pregunta va más apuntando a algo de por placer, por ganas de quedarte.
¿Sentarme?
Porque la clase está medida, quieras o no.
Sí, claro. Por sentarme, mira, hay personas con las que yo me sentaría y las quisiera escuchar todo un día y creo que no me aburriría.
Mira.
Porque me resultan absolutamente interesantes todo lo que tienen para decir. Me aporta, me enriquece. Nunca me pasó.
Claro. Siempre has tenido que escuchar.
Y porque lo escuché en un mensaje o lo escucho por YouTube de repente en alguna predica,
claro.
Qué sé yo, pero son de esas personas con las que pasaría el día.
Claro, sin duda, qué lindo eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero no medirse, pensar que no importa el tiempo, por más que tengamos cosas que hacer, ¿no?
Sí, me encantaría.
Y bueno, ¿qué te llama la atención de esas personas, ¿no?
Claro, ¿por qué?
Atentamente, ¿por qué?
Creo que me atrae su conocimiento, me estoy pensando en la persona.
Claro.
Me inunda su conocimiento, la manera en cómo lo transmite, porque aparte, pese a todo lo que sabe, es muy simple en la transmisión.
Hay gente que sabe mucho, estamos claros, ¿no?
Claro.
El transmitir es la clave.
Es la clave. Por eso, entonces, él lo transmite de tal manera que yo lo entiendo, pero no solamente lo entiendo, sino que puedo establecer conexiones con otras cosas y a su vez me lo apropio.
Claro.
Entonces es fantástico, me encanta.
Sin
me
duda,
seduce,
¿no?
De esa manera, porque aparte yo creo que en parte tiene que ver con mi profesión.
Claro.
Creo que un buen docente es alguien que logra también eso, ¿no?
Claro.
Simplificar lo complicado, pero a su vez quedarte con lo sustancioso.
Pero abarca más allá de, obviamente, de que es tu palo, ¿no? Que es de donde vos también te movés, es tu ambiente. Me parece que una persona así llega a todos los lugares,
sí.
¿No?
Sí, porque tiene esa capacidad de adaptarse a todo el público.
Sin dudas, que me parece que es algo poderoso, te diría. Si ves grandes figuras, si ves la política,
sí,
o el candidato que más chances tiene de ganar o que un partido cuida más, es alguien que tiene una muy buena retórica.
Bueno, está bien, pero yo creo que es una diferencia ahí. ¿Por qué? Porque hoy está de moda también hacer cursos para eso.
Ah, de oratoria.
Oratoria,
sí,
retórica, comunicación, todo. Ahora, hay ciertas personas
que nacen con eso, sin duda.
Yo creo que esa es la que está.
No, venís con eso, sin duda alguna. Totalmente de acuerdo.
A la larga, el que tiene que estudiar o esforzarse para eso, o lo que vos decís, por ser político, por el lugar que ocupa, y a la corta o a la larga, en algún punto se le puede ir de las manos, ¿no?
Sin duda. Y se nota. Vos empezás a ver cuando hay preparación, cuando no es innato. Por eso resaltamos cuando es natural.
Claro.
¿No?
Claro.
Ahora, y bueno,
¿por qué le haces esta pregunta?
Tengo esta pregunta para entrar en tema. Sabés, a vos y a los amigos que nos escuchan, sin duda, que en la antigüedad han existido, sin dudas, grandes expositores de conocimiento. Verdaderos elocuentes y captadores de público brillantes. ¿Pero escuchaste alguna vez de alguien que lo fueran a escuchar durante varios días e incluso seguirlo para solamente escuchar lo que tenía para decir? ¿Te suena de quién vamos a hablar hoy?
Creo saber por dónde viene.
Bueno.
Pero mientras te escuchaba me hiciste acordar a los griegos.
Sí.
Los griegos, una de las virtudes que ellos desarrollaban era la oratoria.
Sí.
Vos eras respetable en la medida que tenías una buena oratoria. Y de hecho ellos tenían el areópago.
Claro, para eso.
Para eso.
Para eso, sin duda.
Y si no eras un buen orador, fuera.
Para fuera.
Sí.
Ya hemos hablado tú y yo en otros espacios respecto a Pablo en Atenas, ¿no?
Sí.
Cómo captó la atención de ellos, ¿no? Sin duda es que para que te escuchen, pueden estar de acuerdo o no, pero para que te escuchen en esa época rodeado de esos nenes, ¿no? Que de conocimiento no andaban cortos, tenías que tener sin dudas algo que llamara la atención, ¿no?
Por supuesto que sí.
Bueno, y vamos a hablar, ya que no lo mencionaste, pero sin duda andás ahí, vamos a hablar del mismísimo Jesús y vamos a hablar de las famosas bienaventuranzas que se encuentran en el libro de Mateo, ¿no? También tiene otro nombre, este pasaje es conocido también por el Sermón del Monte, ¿no?
¿Cuál?
Tiene ese nombre también.
Bueno, de eso de lo que decíamos al principio, solo aparece en el libro de Mateo.
Exacto, solo están acá. ¿Qué es una bienaventuranza? Tenemos por definición que es la fortuna y felicidad de una persona. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo para bajarlo a tierra. Tenía el ánimo dispuesto para ver en todo felices presagios, dichosos augurios, seguros signos de bienaventuranza y de felicidad. Este lenguaje es muy de marinos, ¿no? Cuando zarpaban y querían buenos augurios para que el viaje sea bueno, ¿no? Les sea provechoso y puedan llegar a buen puerto. También tenemos en la definición que es una sentencia bíblica hecha por Jesús. ¿La tenías esta sentencia bíblica? En el Sermón de la Montaña, que empieza con la palabra bienaventurados y que promete la felicidad celestial a los desposeídos de la tierra, a los más pobres, a los más necesitados. Como bien lo dijiste, ya en el libro de Mateo se recogen las 8 bienaventuranzas que Jesucristo pronunció en aquel entonces. Si te parece, vamos ya a Mateo, capítulo 5, del 3 al 12, ¿no? Y comentamos qué nos parece cada una con nuestros amigos.
A mí lo que me gustaría también decir antes de empezar es que uno recorre todo el Sermón del Monte y aún las bienaventuranzas, y uno va viendo que uno va llevando al otro. Digamos, si yo lo tuviese que representar en un dibujo, diría que es como una escalera.
Claro.
Digamos, vos pasas de un escalón al otro escalón y al otro escalón. Entonces, las bienaventuranzas no las tenemos que tomar sueltas, sino tenemos que entender que pese a que cada una son 8 y las podemos identificar y empiezan diciendo bienaventurada, también es que una va conduciendo a la otra y la última es como lo más esperable que podemos llegar a vivir.
Claro.
Y así ocurre con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una consecución de enseñanzas que ocupa 3 capítulos en el libro de Mateo.
Sí.
Y en realidad cada enseñanza también depende de la otra.
Que no ocurrieron todas en el mismo día, ¿no? Eso fue un dato que a mí me sorprendió gratamente cuando era mucho más joven, obviamente. Me enteré de esto, ¿no? Porque claro, uno las lee todas juntas y tiende a creer con muchas cosas en la Biblia. Uno piensa que todo pasó en un día, ¿no? Y hay cosas que llevaron meses, incluso años. Están en el mismo lugar, nada más.
No, y aparte de que fue para las multitudes.
Claro.
Es decir, había de todo ahí.
Viajes, milagros entre medio, ¿no? Pasó mucha cosa, hubo vida ahí, ¿no?
Exactamente.
Entre medio.
Entonces está bueno entender que, aparte de paso, vamos a decir que estos 4 programas del mes de julio están vinculados al Sermón del Monte.
Sin dudas.
Porque es muy rico en cuanto a la práctica de la vida. Como hay mucha enseñanza para nosotros poder vivir. Entonces, que síganos, escuchen los programas, pero a su vez, si tienen la oportunidad, lean el texto bíblico. Está buenísimo, porque como Jesús le habló acá a multitudes, quizás este tema de las bienaventuranzas de repente sí estaba, de repente me llegó, no tanto, pero de repente el otro que viene al programa siguiente sí te llega.
Claro.
Porque la Biblia nos habla a cada uno en la situación que estamos viviendo, en la edad que tenemos y también en las necesidades.
Sin dudas que sí, ¿no? Pero bueno, ya para no cortar y entrar de lleno, ¿te parece si hacemos una pausa y volvemos con todo, con las 8 bienaventuranzas?
Me parece genial.
Bueno, pausa y ya venimos.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Volvemos a esa pausa, esperando siempre con ansias que ustedes estén comunicando con nosotros, ¿eh? Ya saben que la invitación está para que ustedes, bueno, disfruten del contenido, se pregunten, se cuestionen y por qué no compartan con otros. Y por ahí, como bien decía Nati, no te toca el tema, sentís que no es para vos en este momento, no te sentís identificado, capaz que conoces a alguien que sí. Y está bueno que aproveches que también estamos en Spotify y compartas el programa por ahí, por tus redes, por WhatsApp, por donde más quieras. ¿Te parece si arrancamos con la primer bienaventuranza?
Claro.
Y vamos comentando a ver qué vemos de cada una de ellas, Nati. Nos dice la primera en el versículo 3 del capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué te dice que bienaventurados son los pobres en espíritu?
Y bienaventurados los pobres en espíritu, yo lo sintetizaría así como que aquellos que tienen necesidad de Dios.
Claro.
Aquellos que reconocen que tienen un vacío y que podemos buscar otros caminos para llenarlo.
Sin dudas.
Pero el que lo llena es Dios. Entonces, ellos recibirán el reino de los cielos. Porque cuando vos sentís, te reconoces, no es que lo sentís, porque el vacío no es un tema que nosotros dudamos, nosotros sabemos que ese vacío existe.
Sin dudas.
Y existe por la desobediencia del hombre a Dios, existe desde el pecado de Adán y Eva. Entonces, no es una alternativa sentir el vacío, no, el vacío es reconocerlo. Esa es la premisa donde nosotros partimos. Y si vos reconoces que hay un vacío en tu corazón, que de repente has intentado llenar hasta ahora, no sé, con el consumo, con el estudio, con el trabajo, con los viajes, no sé, con la familia, con una relación, ese vacío es de Dios, punto.
Sin dudas que sí, ¿no? Concuerdo, concuerdo plenamente. La sociedad sabe este vacío, lo busca todo el tiempo, ¿no? El ser humano está en una constante búsqueda.
Lo que pasa es que tratamos de taparlo.
Sí, sin dudas.
El orgullo, ¿no?
Y como hemos dicho acá, creo que lo hemos dicho acá, y si no, bueno, es una primicia que no lo hemos dicho, yo suelo decir mucho que los hombres, las personas, ¿no? Los seres humanos solemos usar mucha curita en una fractura expuesta. Vos no podés arreglar una herida así,
no,
con algo que es para un raspón, ¿no? Para un corte leve en tu piel. Es una fractura expuesta y requiere de operación, requiere de una restauración grande, ¿no? Y el alma del hombre es eso.
Es verdad, sí.
Continuamos con la segunda bienaventuranza.
Dale.
Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Yo creo que toda persona espera en un momento de tristeza, en un momento de llanto, que eso pase, ¿no? Y que no quede ahí. Qué triste es, capaz que coincidís conmigo, sin duda te habrás cruzado con muchas personas, ¿no? El hecho de que hay gente que, a pesar de que pasa el tiempo, no termina de superar un dolor, ¿no? Ese llanto se prolonga con el tiempo y cada tanto en el recuerdo vuelve, ¿no? Qué lindo es saber que Jesús dice que van a ser recompensados cuando van a Él, ¿no?
Y bueno, en esto que decíamos de que una va llevando a la otra, si vos sos pobre en espíritu y el Señor lo llena ese vacío, ¿no? Vos la consolación la vas a encontrar más rápidamente.
Claro. Encontrar la plenitud en todo, ¿no?
Claro.
En entonces, todas las cosas.
Dios nos consuela, es una promesa de Dios. Y lo que pasa es que hay que experimentarlo. Pasa que no podemos desprendernos del anterior. Es reconocer que tenemos ese vacío y esa necesidad del consuelo de Dios.
Es como bien dijiste, ¿no? Es subir una escalera.
Es tal cual.
Sí, sí, no puedo llegar arriba si no sigo subiendo. ¿No? Sin duda.
Hay mucha gente, bueno, lo que vos decís, ¿no? Que vive en la falta de consuelo y es un problema. El año pasado lo habíamos hablado con el poder de los recuerdos, me acuerdo allá por el mes de agosto,
sí,
con la psicóloga Jenny que habíamos invitado. Y bueno, y ella decía, ¿no? O te anclas a eso, y en realidad, a veces, ¿sabes la ilustración que me viene a la mente? ¿Viste los presos en la antigüedad con la bola,
sí,
agarrada en el pie?
Sí, sí, no podían avanzar.
Y yo creo que a veces es eso, la falta de consuelo que uno le encuentra en las circunstancias que vive.
Sí, sin dudas, sin duda que sí.
Entonces el Señor nos invita a permitirnos ser consolados por Él, y Él nos va a consolar.
Sin dudas que sí, ¿no? Lo hemos experimentado y
claro,
lo garantizamos, como hemos dicho en otros programas, ¿no? Los
claro
invitamos a comprobarlo, no les invitamos a que nos crean, los invitamos a comprobarlo, para que vean que es así. La siguiente, ¿qué tema por qué toca a la sociedad de hoy tan latente? Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. La humildad.
Y va de la mano con la primera.
Sí, ¿no? Reconocer.
Y sí. Si uno no se reconoce en la pobreza de espíritu, nunca va a reconocer la humildad, digo.
Claro. El tema es que es otro tema, ¿no? Para encarar en otra oportunidad. Pero el tema de si la humildad me hace ver débil.
Bueno, ese es uno de los pilares que existe hoy, ¿no? No te vayas a... No podés mostrar debilidad.
Claro.
Bueno, antes de empezar el programa hablábamos de que justo en estos días yo estuve entregando resultados de parciales de los chicos. Y las reacciones son... Yo no sé si es el orgulloso, yo creo que es el que quiere tapar lo que hace.
Claro.
Reacciona ante lo que no se espera con bronca, claro, con enojo, con un insulto,
claro,
con una expresión de yo no entiendo, claro, ¿no? Y bueno, eso todo lo único que demuestra es falta de humildad.
Claro.
De reconocimiento, de decir, bueno, a ver, ¿en qué estuve mal? ¿No?
De una autocrítica sana, ¿no?
Exactamente.
Es un acto que hice, me evaluaron por eso, ¿qué hice? ¿No? Debería ser.
Y la Biblia dice, el que se humilla será enaltecido.
Sí, es un principio, ¿no? Siempre a contracorriente.
Siempre a contracorriente.
Siempre a contracorriente.
Qué lindo es vivir contracorriente.
Sin duda.
Es difícil, porque es contracorriente. Pero qué satisfacción nos da, porque la victoria es del Señor.
Sin dudas, sin dudas.
Sin lugar a dudas.
Y va a llegar el momento en que vamos a ver los frutos de eso.
Por supuesto.
Los vemos, a muchos de ellos los vemos en el día a día. Heredarán la tierra, ¿no? Tendrán su lugar que Jesús mismo está preparando para cada uno de nosotros, los que lo esperamos.
Por supuesto.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.
¿Qué tema este?
Sí, tremendo. ¿Quién no quiere justicia?
¿Y quién no quiere imponerla, la suya?
Sin dudas, sin dudas. Si hay un comentario para quedar bien con un vecino, es hablar de la delincuencia, de la seguridad... ¿No? Es un tema, pero que te abre charlas, pero impresionante, impresionante.
Yo hoy tiré en una de las clases el tema del chusmerío. Se hizo un silencio. Yo dije, el chusmerío está buenísimo para el que lo hace.
Sí.
Porque vos siempre quedás bien.
Claro. ¿No estás hablando de vos?
Y ahora se me viene a la mente con esto de la justicia. ¿Cuántas veces utilizamos la crítica, el chisme, para vos mostrar que vos sos el justo, vos
claro,
sos el, ¿no?
Sí,
que
sí.
Que tiene la verdad.
Sin dudas. Sin duda, sí, sí. Es para defender a otro, para defenestrar a otro. Es maravilloso. Es un tema muy común y que es mundial.
Exactamente.
Que es mundial, porque obviamente, a ver, no vamos a comparar lo que le pasa a Suiza con lo que le pasa al tercer mundo. Pero seguramente Suiza se debe quejar de sus cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Pero en este caso dice justamente que la justicia es la de Dios. Dice,
sin
pues
dudas.
Ellos serán saciados.
Y que, a ver, y que obviamente capaz que cometí un error en llevarlo a la seguridad. Pero justicia, capaz que puede ser que no me valoren en un trabajo, por ejemplo, que claro, no me reconozcan el trabajo, que no me paguen las horas, por ejemplo. Están muchos temas, ¿no?
Claro.
En relaciones, no solamente en un tema de seguridad. Nosotros siempre, por lo menos yo asocio lo primero que me dicen justicia, y lo llevamos al ámbito de lo policial, de lo...
Claro. Pero en esto de la escalera que estamos hablando, mirá,
sí,
seguime. Los pobres en espíritu.
Sí.
Vos reconocés que necesitas a Dios. Muchas veces te toca llorar. La justicia va acompañada del llanto, sin lugar a dudas.
Sí, sin dudas.
¿No? Pero Dios, ¿qué te pide? Sé humilde. Entonces vos tenés hambre y sed de justicia, serán saciados. ¿Te das cuenta como que una
está
enganchando con la otra?
Piden de mí también, ¿no?
Claro.
Requieren de mí.
Por supuesto.
Porque Jesús garantiza todo, pero también requiere de mí.
Claro.
Requiere de mí. Sin
por
duda
eso dice,
que sí.
Bienaventurados los que, te dice lo que y la parte de Dios.
Y mirá cómo seguimos, porque para los que tienen hambre y sed de justicia, cuando uno tiene hambre y sed, está bastante bravo.
Por eso es otro escalón.
No, bienaventurados, nos dice bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia.
¿Te acordás el programa de Sembrar y Cosechar?
Sí, sin dudas.
Acá está clarito. Los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.
Claro.
¿Y qué es la misericordia?
La misericordia es el amor no merecido, ¿no?
Totalmente.
Eso que vos tenés que hacer por el otro, que sabés que no lo merece, pero lo haces porque te pones también en sus zapatos. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo?
Porque antes reconociste que necesitas a Dios, antes te viste humilde.
Sin duda, ¿no?
Es así.
Algo tan simple como razonar que un mal día lo puede tener cualquiera, ¿no?
Por supuesto.
Cualquiera. Y que, inclusive, detrás de los actos de cualquiera de nosotros, hay una historia. Algo pasó.
Bueno, Jesús acá en el mismo sermón más adelante como que lo amplía el concepto y dice, ¿no? ¿Qué valor tiene que vos ames al que te ame?
Sin duda.
Al que te ama, eso lo hace cualquiera, dice.
Sí, sí.
¿No?
Ser buen samaritano.
En realidad, el punto está en que ama a tus enemigos.
Claro.
Bendice a los que te maldicen.
A ese grado, ¿no? Que eso que es una exageración, ¿no? De
claro.
decir incluso a los que no te pueden ni ver.
Claro.
Pero bajando, que hay gente que ya de por sí se niega a ello porque dice, no, mis enemigos no. Pero bueno, los enemigos son la vara más alta.
Claro.
Pero abajo de tus enemigos tenés...
A ver, devolverle el llamado al que no te llama.
Claro.
Por ejemplo.
Sí, sí.
Saluda por el cumpleaños al que no te saluda.
Con los que te son difíciles, arreglar algo con los parientes, con la familia.
Tal cual.
¿No?
Tal cual.
Hay mucho que hacer.
Visita al que no te visita.
Sí, sin dudas. Sin dudas.
Porque hoy está mal, no, a mí no me visita. No, a mí no me llaman. No, a mí no me invitan. Invita vos. Corrompe vos la barrera.
Hablaba con una amiga que no se siente parte del grupo de jóvenes en el que está. Y bueno, yo estoy ahí, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos
claro.
a hacer? Pero claro, tampoco se integra.
Claro.
Porque si vos me decís, si del otro lado hay una pared donde no podés entrar, donde has probado, donde has intentado, digo, está, ya intentaste. Vos quédate tranquilo. Eso inclusive te da esa tranquilidad. Pero cuando no intentás, no sé.
No
sé de quién es la responsabilidad.
Exactamente.
Seguimos entonces.
Sí, vamos porque el tiempo avanza.
Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios.
Clarísimo.
Sin duda, ¿no?
Al que pedirle perdón a Dios, pedir perdón por los pecados, tener una vida ordenada frente al Señor, serle fiel, vamos a ver a Dios. No hay duda.
Sí.
Clarito.
Sin duda, ¿no? Todo el proceso completo, paso a paso. Bienaventurados los que procuran la paz, sigue diciéndonos, pues ellos serán llamados hijos de Dios.
Fíjate, una persona que se deja consolar, que es humilde, que busca la justicia, que es misericordiosa, que tiene un limpio corazón, es una persona que busca la paz.
Sin dudas, sin duda alguna, ¿no? Y cuántos de ellos hacen falta en los momentos de caos, ¿no? Alguien que traiga paz, que son las personas con las que más queremos estar. ¿No te pasó en pandemia, por ejemplo, que querías
sí.
estar con gente así?
Sí.
Porque para alarmar, sobraban, ¿eh?
Claro.
Para alarmar sobraban. También tenemos bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.
De esto estamos rodeados muchas veces.
Sin dudas.
¿No?
Sin dudas que sí.
Necesariamente acá me voy a los jóvenes cristianos que sufren dentro de sus ámbitos educativos.
Sí.
A ver, el extremo sería pensar en los misioneros, por supuesto, que dan su vida, ¿no? Que muchas veces sufren peligros, que sufren persecución, enfermedad, soledad, la soledad del misionero. Pero aún pienso en los jóvenes que nos pueden estar escuchando, en aquellos que van a una iglesia, pero van a su centro educativo y sus compañeros se burlan de ellos, mismo desde el ámbito de los profesores. No tengan temor, porque Dios dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia.
Sin duda,
y
¿no?
la justicia es de Dios. Y dice, pues de ellos es el reino de los cielos.
Y el que sigue, el último, va muy de la mano, ¿no?
Es
con
verdad.
Este tema. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan. Y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Esto no solamente contigo, no solamente conmigo. Esto ha pasado... Desde que el Evangelio es predicado.
Le pasó a los discípulos.
Les pasó a ellos.
Le pasó a Jesús.
Es parte de esto, sí, sin duda, ¿no? Al mensaje vivo le pasó.
Exactamente, le pasó al propio Jesús y después eso a todos.
Sin dudas, sin dudas. Es el camino y no están solos. Eso es lo bueno, que Dios no nos deja solos en
claro
esto.
Claro que no.
Si bien hay casos puntuales como los misioneros, a pesar de eso alguna cartita les llega.
Totalmente, ellos
siempre,
no están solos.
Siempre están... unos con otros como en la antigüedad. Y queríamos dejarnos pensando en esto, ¿no? Si te gusta escuchar a otros, te desafiamos a que reflexiones sobre qué estás escuchando y a quiénes. ¿Te dejan cambios en tu vida? ¿Son para bien o para mal? Hoy te dejamos una muestra clara de que a Jesús le importás. Y si alguna vez te sentiste triste, vacío, incomprendido, que no encajás en este mundo roto, la razón es porque vino a este mundo a traernos eso mismo, que nos falta, porque sin Él estábamos incompletos y sin perdón de pecados. Sumate a vivir a contracorriente, esa es la invitación. Porque nunca fue a nuestra manera, Nati.
Sino a la manera de Dios.
¿Te parece? Nos vemos la semana que viene.
Hasta el próximo programa.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí a la manera de Dios.